Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Atentado en una zona muy turística de Estambul, con una decena de heridos, mayoritariamente alemanes. La Embajada Palestina en Madrid homenajea a una terrorista que se reúne después con Izquierda Unida. Adolescente ataca con cuchillo y hiere a un judío en Marsella. Según comandantes de Hezbollah, Rusia les suministra misiles guiados por láser para usar incluso contra Israel. Estas son las noticias que tenemos para hoy y para comentarlas, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego Raquel viene al estudio con la agenda cultural. Pero empezamos con la noticia del día. Vamos a Turquía. En un atentado en el centro de Estambul ha causado este martes 10 muertos y 15 heridos. La explosión ha sacudido la turística plaza Sultanahmet, cerca de Santa Sofía, el palacio de Topkapi y la Mezquita Azul, en una zona visitada cada día por miles de turistas. Las autoridades investigan qué tipo de explosivo se ha utilizado. El presidente turco ha dicho que sospecha que el autor del atentado suicida es un hombre de origen sirio de 27 años. El primer ministro ha afirmado que la mayor parte de los fallecidos son alemanes. El atacante ha sido identificado a partir de restos encontrados en el lugar de los hechos. Hace poco más de un año, el 6 de enero de 2015, una mujer se inmoló ante la comisaría de la policía turística de Sultanahmet, hiriendo de gravedad a dos agentes, una de las cuales falleció posteriormente. Se trataba de una ciudadana rusa de la región del Daguestán y que se cree que mantenía lazos bien con Al-Qaeda, bien con Daesh. El 5 de junio último, una bomba acabó con la vida de cuatro personas en un mitin del partido procurdo HDP en Diyarbakir. Un mes y medio más tarde, el 20 de julio, un suicida se detonaba en un acto izquierdista a favor de los kurdos de Siria en la localidad suroriental de Suruk, matando a 33 personas. Y el 10 de octubre, dos presuntos militantes del Daesh se inmolaron en una marcha por la paz en la capital turca, Ankara, segando la vida a más de un centenar de personas.
Sí, un nuevo atentado, como decimos, contra Turquía, que marca el nuevo signo del país, que presionado por la comunidad internacional ha dejado de lado su no visible pero sostenido apoyo a Daesh, hasta que se le fue de las manos, como a todos los que empezaron apoyando a ese grupo, primero Arabia Saudita y Qatar, y después la propia Turquía. Ahora Daesh se ceba con Estambul, se ceba con el sector turístico, del que es una de las industrias más importantes del país. Y creo yo que hay algo muy importante que señalar en este caso, porque si bien los atentados anteriores fueron, como citamos, el del año pasado contra la policía, luego contra militantes procurdos, luego etcétera, etcétera, siempre con un tinte político, pues esta vez ha sido contra turistas y yo no sé si por casualidad o no, pero turistas alemanes. No olvidemos que la minoría más importante que vive en Alemania es la minoría turca, con lo cual las relaciones entre esos dos países son muy singulares. Y el hecho de que el supuesto autor de los atentados es un sirio, es un refugiado sirio, de estos refugiados sirios que están en Turquía y que salen en los botes y que luego atraviesan media Europa y que llegan a Alemania. No sé si es una de las motivaciones que podría hacerlo, aparte de la voluntad, entre comillas, de atentar, porque es un atentado suicida, sin duda, el hacerse explotar en medio de un grupo de gente. Pero quizás también, ya que se utiliza el término frustración cuando no quedan los caminos políticos normales para los palestinos, pues aquí también igual habría algún componente de cierto grado de humillación de los sirios que, huyendo de su país, no pueden entrar y llegar a su paraíso actual, que se llama Alemania, y que por eso haya atentado justamente contra turistas alemanes, porque alguien que se inmola haciéndose explotar, tiene y al que no han detenido, puede mezclarse con cualquier grupo de turistas, sean alemanes, sean japoneses o sean paraguayos, porque en esta zona de Estambul hay muchísimo turismo. El hecho que se haya hecho explotar en un grupo de turistas alemanes, yo creo que es significativo y lo veremos dentro de unos días.
Venimos a España ahora. La Oficina de Representación de la Autoridad Palestina en España, autodenominada Embajada de Palestina, sin gozar de tal estatus jurídico y que recibe financiación pública de España, ha organizado un acto de glorificación del terrorismo árabe el pasado 2 de enero, cuando tributó homenaje público a Leila Khaled, quien dirigió en 1970 el secuestro del vuelo El Al 219. Equipada de armas de mano y granadas, junto a su cómplice Patrick Argüello, asesinaron a un pasajero. Solo gracias a la pericia del comandante del vuelo, que logró posicionar el Boeing 707 en picado, obligando a los dos terroristas a perder el equilibrio, se pudo evitar una matanza. Días más tarde, representantes de Izquierda Unida, encabezados por su coordinador federal Cayo Lara, se reunieron en Madrid con ella y denunciaron la existencia de unos 8.000 presos políticos palestinos en Israel, entre ellos 200 niños.
Sí, aquí hay dos componentes. El primero, y es creo que el peor y más sangrante, es que esta delegación, oficina de representación, a la que llaman Embajada Palestina, en la calle Pío II, en una zona céntrica y visible, mucho más visible, por ejemplo, que la Embajada de Israel, que está como escondida y que no puede verse ni siquiera una bandera ondear, pues esta embajada no solamente que se atribuye un título que no le corresponde y recibe una financiación que no le corresponde porque no representa a ningún Estado que exista, pues organiza actos de glorificación del terrorismo. O sea, han traído una terrorista y esto no es que uno puede decir, no, la frustración de los jóvenes. O que, no, este acto terrorista fue en el año 70. En el año 70, fíjate, la reivindicación de la devolución de los territorios ocupados de los que se habla, de la ocupación palestina, no llevaba ni 3 años, con lo cual tampoco era esa la reivindicación. La reivindicación era que los judíos estaban viviendo en la tierra de Israel y eso es algo que era insoportable para las reivindicaciones de los palestinos, que no quieren compartir esa tierra con otro pueblo, sino estar exclusivamente ellos. Bueno, el tema es que esta Leila Khaled era uno de los primeros atentados contra los aviones, secuestro de aviones, y por suerte el piloto del avión se le ocurrió una maniobra que funcionó muy bien y que es dejar caer en picado el avión. Por supuesto que los pasajeros se habrán pegado el susto de sus vidas, pero le salvó las vidas también. Y entonces perdieron el equilibrio todas las personas que había en el avión, que no estuvieran sentadas, y entre ellos los dos terroristas que estaban de pie en la cabina, y aprovechando eso, pues el copiloto pues les arrebató las armas, los encañonó y se acabó el intento de secuestro. Pero era un intento de secuestro con todas las consecuencias que han tenido otros secuestros, con la toma de rehenes, la matanza. Bueno, en este caso ya habían matado a un pasajero en su cabina, en su avance hacia la cabina del avión. Así que, bueno, es una acción terrorista de esta clásica, yo diría, del Hollywood de los 70, hasta un poco trasnochada. O sea, más terrorismo que este, más clásico, nada. Pero aquí, en España, pues no solamente que la reciben, sino que hacen un acto para recibirla. Y luego, encima de todo eso, encima que esta embajada, que no es embajada, y con dinero público español, glorifican a esta terrorista, sino que delegados de uno de los partidos de España, de Izquierda Unida, que no es un recién nacido, es un partido de toda la vida, el coordinador general Cayo Lara se reúne en Madrid con ella y escucha de ella las denuncias que hace hacia Israel, y eso es lo que publica la prensa hoy. No publican, no se preguntan quién es esa persona que hace las denuncias. aunque nosotros hablemos de ello, aunque otras personas hayan visto, a nadie se le ocurre tipear su nombre en Google y decir quién es esta Leila Khaled. Pues es una terrorista internacional de la categoría de chacal, solamente que no consiguió matar más gente simplemente por torpeza, porque era, encima de ser terrorista, era ignorante y no lo supo planificar bien. Pues Cayo Lara se reúne con ella y le pone voz a su demanda y dice que hay 8.000 presos políticos palestinos. Claro, cuando uno dice 8.000 presos políticos palestinos, llama la atención primero, porque si se hacen las cuentas de todos los terroristas, colaboracionistas de los terrorismos, eso también entra dentro de esta categoría. Para Izquierda Unida, los terroristas, la gente que mata, que secuestra, que machaca con un hacha a niños recién nacidos, pues también son presos políticos. ¿Estamos todos locos o qué pasa?
Nos dirigimos a Francia. Un chico de 15 años ha herido a un hombre judío en una calle de Marsella. El adolescente ha sido detenido por la policía tras llevar a cabo la agresión con un cuchillo. El joven asegura haber actuado en nombre de Alá y de Daesh. En el momento de su detención, el agresor ha realizado comentarios antisemitas. El hombre agredido ha sufrido heridas en los hombros y los brazos al intentar defenderse. Después ha tratado de huir, pero se ha caído al suelo. En ese momento, el joven ha aprovechado para atacarle de nuevo, pero él se ha defendido con los pies y un libro. El atacante es un joven de nacionalidad turca y de origen kurdo, desconocido por las fuerzas de seguridad. En el momento de la detención declaró: «Los musulmanes de Francia deshonran el Islam y el ejército francés protege a los judíos».
Bueno, esto ya es un ataque no solamente de Daesh, sino es un ataque antisemita. Está claro que este chico, aunque tenga 15 años, que creo que le faltan 2 meses para cumplir 16, y no sé si con 16 en Francia ya es susceptible de ser juzgado o todavía es considerado menor como en España. Bueno, el tema es que un chico de 15 años con un cuchillo en la mano, asestando cuchilladas a un señor simplemente porque tenía pinta de judío, y en realidad era un judío, que era un profesor de una escuela que enseña tanto francés como hebreo, pues lo atacó sin más. Y el tema es que no tiene nombre esto, porque este ataque lo hace un chico de 15 años y entonces, como es menor de edad, va a pasar un tiempo en un reformatorio o lo que sea y no va a ser juzgado. La semana pasada también un hombre se acerca con un cuchillo a la comisaría en Francia gritando a la Abu Akbar, ataca y intenta acuchillar a los policías, y entonces, como no es menor de edad, dicen que es un desequilibrado mental. A ver, ¿cuándo un terrorista es un terrorista? Esta es una pregunta casi, digamos, filosófica, ¿no? ¿Cuándo un terrorista en Francia por fin es un terrorista? Solamente cuando viene con las credenciales de estar afiliado al Daesh. Solamente si ondea una bandera negra y recibe sus instrucciones desde Siria e Irak. No, cualquiera que ataca de esta manera y lo ha hecho justamente esta misma semana que Francia ha hecho un acto en recuerdo de las víctimas del atentado contra el hipermercado Kasher en enero del año pasado, y que esto no va a pasar y que los judíos de Francia tienen que quedarse, ¿están seguros? Pues miren, no. Los judíos de Francia no están seguros, los judíos de Bélgica no están seguros. Es más, yo diría que ni los franceses de Francia ni los belgas de Bélgica están seguros. Especialmente cuando la política antiterrorista es menos contundente que la política que trata de preservar los derechos en abstracto por encima de la seguridad y la protección física de los ciudadanos. Ayer hablábamos de eso, decíamos que la primera obligación de cualquier gobierno, de cualquier signo, es proteger la vida de sus ciudadanos. Más allá de que en el camino se puedan o no se deban cargar otras leyes, otros valores, otros derechos, pero Lo más importante es salvar la vida humana. Y si los gobiernos no hacen nada por proteger a sus ciudadanos, como en el caso de este hombre en Marsella, porque nadie lo protegió, y el día de mañana, pues otros chicos de 15 años van a hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué no? Porque ¿qué les va a pasar? No les va a pasar nada. Ese es el mensaje que están transmitiendo. Están diciendo que si alguien mata a alguien, bueno, o es menor de edad o es un loco, y en general van a hacer todo lo posible porque no vayan a la cárcel por eso.
Terminamos en Oriente Medio. Dos comandantes del grupo terrorista chiita libanés Hezbollah declararon en una entrevista que Rusia les proporciona misiles guiados por láser y misiles de largo alcance, y añadieron que les autorizan a usar esas armas para cualquier objetivo, incluso contra Israel. También aseguraron que el ejército ruso confía en Hezbollah respecto de información de inteligencia y elección de los objetivos de los ataques, incluso más que en el ejército sirio para proteger el arsenal de Moscú en ese territorio. Las autoridades rusas no se han pronunciado por el momento sobre estos informes y tampoco se produjo ningún comunicado oficial de Hezbollah al respecto.
Lo que sí hay mucha inquietud al respecto en Israel, y lo hemos hablado hoy con nuestro corresponsal Pablo Bornstein, con esta noticia. Abríamos justamente la crónica porque si bien estos dos comandantes lo declararon de forma anónima a un periódico americano, a veces pues este tipo de filtraciones suelen tener más... estar más cerca de la verdad que las declaraciones oficiales. El tema es si esto se puede comprobar o no se puede comprobar, porque si se puede comprobar, estamos en una situación realmente muy inquietante. Porque lo que están describiendo esta gente es que la cooperación de Rusia con el presidente Assad y con el grupo Hezbollah llega a tal extremo que incluso le ceden las armas y dejan que Hezbollah le señale los objetivos a abatir. Y que la cesión de armas muy sofisticadas, como son misiles de largo alcance, estamos hablando de Hezbollah, que ya tiene un arsenal tremendo, pero de tecnología iraní. Se supone que la tecnología rusa es más avanzada, siempre lo ha sido, con lo cual sus armas son mucho más peligrosas para países como Israel. El hecho de que tengan misiles de largo alcance, incluso misiles guiados por láser, es una barbaridad que estén en manos de un grupo terrorista como Hezbollah. Y según cuentan estas personas, que no sabemos qué grado de fiabilidad tiene, pero por el hecho de que lo hagan de forma anónima en un medio estadounidense, quizás, como digo, estén más cerca de la verdad que muchas declaraciones oficiales, pues la situación es muy preocupante, porque esto daría a entender que los diálogos habidos con Putin y Netanyahu o han sido un engaño o van a tener que volver a hablar y dejar las cosas claras, porque evidentemente Israel no puede dejar que Hezbollah reciba armamento. Es más, durante los últimos años hemos asistido a que cíclicamente, cada tanto tiempo, hay un ataque sorpresa de supuestamente de la aviación israelí a convoyes de Hezbollah que transporten armamento sirio o iraní hacia terreno propio de Hezbollah para almacenarlo y utilizarlo después contra Israel. Israel ha actuado en esos casos. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Va a actuar contra la entrega de armamento ruso a Hezbollah? Esto es una situación muy complicada, o sea, porque sería plantarle cara a Rusia ahí frente a frente y en un momento en que lo único que puede hacer contrapeso a Rusia, que serían la Unión Europea o Estados Unidos, brillan por su ausencia.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo por aquí. Ahora, Raquel, con las noticias culturales. Tras esta pequeña pausa, está ya aquí Raquel en el estudio para hablarnos de cultura. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
¿Qué tal? ¿Qué nos traes hoy?
Pues mira, empezamos hablando de un curso Los judíos catalanes de ayer y de hoy, un curso del Instituto de Humanidades de Barcelona en el que va a estar dirigido por Manuel Forcano. Cataluña fue tierra de judíos, llegados antiguamente al territorio del Reino de Aragón. Los judíos establecieron comunidades que perdurarían oficialmente hasta 1492, año, ya saben, del fatídico decreto de expulsión de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. De sus largos 15 siglos de presencia en Cataluña, en el Reino de Aragón, emergieron figuras eminentes en ámbitos como la filosofía, las ciencias, la gramática, la literatura, la cábala y la teología judías, primeras figuras en la historia intelectual y religiosa del judaísmo medieval europeo y mediterráneo, y lamentablemente muy poco conocidas tanto en Cataluña como en el resto de España. Serán 4 sesiones este curso y se recorrerá una trayectoria histórica plagada de discriminaciones, como no, humillaciones, persecuciones y disturbios. Pero también se hablará de la intimidad y la cotidianeidad de los numerosos barrios judíos catalanes medievales y su valioso legado cultural, así como de las modernas comunidades judías existentes hoy en Cataluña, formadas en su mayoría por judíos llegados desde principios del siglo XX. Serán, como les hemos comentado, 4 jornadas. La primera es este 20 de enero, la segunda el 27, la tercera ya en febrero, a primeros el día 3, para finalizar el día 10 del segundo mes de 2016. Les hablaremos con más profundidad de este curso, que está dividido en llegada y asentamiento, tocar el cielo desde el siglo XII hasta el siglo XIII, sufrir el infierno, la tercera jornada, que abarca los siglos XIV y XV, y la última dedicada a los nuevos judíos catalanes.
Bueno, nada, otro pedacito de la historia de los judíos en España, otra historia de Sefarad, de este país. ¿Qué más, Raquel? ¿Qué más tienes ahí?
Pues una proyección interesante, a punto de irnos corriendo casi al Círculo de Bellas Artes, Jordi, para tener la suerte de ver, de asistir al preestreno del Hijo de Saúl. Bueno, pues les recomendamos que si pueden se pasen por la Fundación Juan March para disfrutar de 2 proyecciones de El Golem, los días 15 y 16. Ya saben que esta película de 1920 de Paul Wegener y Karl Bosse se proyectará dentro del ciclo de cine mudo los días viernes 15 y sábado 16 a las 7 de la tarde, con presentación de nada más y nada menos que Emilio Gutiérrez Cava, con este gran actor español, en la Fundación Juan March, como les hemos apuntado. Conocen la historia seguro, pero se la recordamos. En el gueto judío de Praga, bajo el reinado autoritario de Rodolfo II de Habsburgo, el rabino Loew crea un hombre de arcilla de poderosa complexión, al que dota de vida para que defienda a los judíos contra su opresión.
Y también para realizar tareas en la sinagoga. Sí. Es el que limpia, ¿no? Uh-huh. En principio, esas son sus tareas, pero lo hace colosal para también, bueno, si hay algún tipo de ataque, pues poder defenderse, ¿no?
Seguro que has hablado mucho del Golem con Sergio.
Sí, hicimos un programa, le dedicamos un programa aquí en Radio Sefarad hace ya más de un año.
Bueno, lo vamos a recuperar y lo vamos a poner en nuestro Leer Más, ese link, para que disfruten de ese interesantísimo programa que hiciste. Recuérdame el apellido de Sergio.
Sergio Cano,
cierto.
Hablamos del Golem, del mito, cómo surge y también de las diferentes representaciones. Se ha representado en diferentes formatos y la película que se ha hecho es esa, que probablemente es la única, yo creo, que se ha hecho de Golem como tal, aunque ha debido tener guiños en otros tipos de producciones. De hecho, en
ya
Los Simpson también salía.
Ha influido en muchísimos cineastas esta película y, por supuesto, la figura del Golem. El sábado se proyecta el vídeo de la presentación del día anterior. O sea que es un poco cine dentro del cine.
Muy importante la figura del Golem porque no lo decimos nosotros, es verdad. Por ejemplo, otros elementos fantásticos como Frankenstein están basados en Golem. Es dar la vida a materia inerte, esa idea, y además que Golem no puede hablar, no puede expresarse, que es muy parecido a Frankenstein, ¿no? Y también es totalmente incomprendido e incomprensible por su condición de... Y también
la relación con el creador, es un...
Claro,
cosas
y el concepto
muy,
de protector, que tiene mucho que ver con los superhéroes. Ahí es lo que hablábamos Sergio y yo, y bueno,
bueno, pues para todos los amantes del género, es una fuente de inspiración, la figura de Golem. Sí. ¿Qué más tienes, Raquel?
Terminamos con un cumpleaños, Jordi, el 50 cumpleaños de la Orquesta de Cámara de Israel. Va a celebrar, va a congregar a sus fieles a un concierto celebración recordando el histórico primer concierto de la orquesta que dirigiera el maestro Gary Bertini, su fundador. Aquel concierto en 1966 tuvo lugar en Beit Ahalayal en Tel Aviv. Esta semana la Orquesta de Cámara de Israel, bueno, pues repetirá ese concierto que contaba con música de Bach, de Stravinsky, de Mozart, de Odon Partos y de Haydn. El lugar del mitológico ya Bertini lo tomará 50 años después el actual director artístico de la orquesta, el también internacionalmente conocido maestro Ariel Zuckerman. Tocará la flauta como solista en la obra Visiones, el propio Zuckerman, y el lugar junto al piano, que en el concierto original lo ocupó Pinina Shalman, lo tomará el pianista Arié Bardi, que estuvo presente hace 50 años, cuando era jovencísimo, invitado al concierto por la propia Shalman. O sea, historias súper bonitas para celebrar estos 50 años. Este concierto de 1966 fue el primero y abrió el camino de la Orquesta de Cámara, que se presentaba entonces como un conjunto de 20 músicos y un coro de solistas. El programa del concierto indicaba que el plan de acción de esta orquesta incluía conciertos de cámara, óperas de cámara con escenografía y puesta en escena, conciertos instrumentales y vocales, y aseguraba en este programa, en su primera presentación, que entre sus objetivos estaba prestar especial atención a la creación israelí, a la interpretación de obras israelíes existentes y a la producción de nuevas, y la presentación de conciertos sobre todo para público joven y de la tercera edad, y prometía además realizar sus conciertos no solamente en las grandes ciudades. Así que nada, desde aquí nuestra felicitación para la Orquesta de Cámara de Israel.
Feliz cumpleaños, feliz 50 cumpleaños años para la Orquesta de Cámara de Israel. Muy bien, Raquel, mucha música nos espera por delante y nada, que disfrutes de la proyección. Mañana nos lo cuentas.
Mañana se lo cuento. Disfrutar es una palabra complicada cuando se habla de películas que tienen que ver con la Shoah,
pues sí.
Pero sabemos que es buenísima, bien avalada por expertos como nuestro querido Aarón Rodríguez, como Alejo Moreno. Bueno, ha recibido el Globo de Oro, es la super candidata para ganar el Oscar a la mejor película en lengua extranjera, así que ya les contaremos, sí.
Pues sí, bueno, a ver, ese punto de vista diferente respecto a la narrativa tradicional en cuanto a la Shoah, a ver si lo consigue para ti el autor. Gracias, Raquel.
Hasta mañana.
Hasta mañana.